Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Todavía es frecuente cruzar una esquina de cualquier calle, de cualquiera, aquí en París, y cruzarte de bruces con un policía armado hasta los dientes. Es frecuente. Lo normal es que cuando charlas más de 5 minutos con un parisino estos días, te acabe diciendo que estos días lo que necesitan es estar juntos, estar en compañía. Hasta te puedes encontrar con quien te dice que soy cuando ha pisado la sangre seca todavía en algunas aceras, cuando huele la cera quemada de las velas que forman grandes altares de homenaje, que es ahora, cuando todavía pueden ver los boquetes abiertos por los disparos de los Kalashnikov, que es ahora, dicen, ahora que vuelven al trabajo, porque hoy han vuelto a trabajo, que es ahora cuando se dan cuenta de verdad de la magnitud de la tragedia. Que es ahora, te dicen, cuando hablan más de 5 minutos contigo, porque esa es otra. Muchos lo que necesitan es hablar. Que es ahora cuando desean más que nunca que cacen a ese asesino, a ese tipo de 26 años, a esa alimaña a la que pusieron por nombre Salah Abdeslam. Sabemos, lo hemos escuchado en boca del ministro del Interior en el mediodía COPE a las 2, sabemos que el terrorista no parece que se haya desplazado a España. Es triste, es solo un pequeño consuelo. Si puede, esa alimaña, ese asesino, si puede, volverá a matar. Aquí en Bruselas, en Madrid o en cualquier otro punto de Europa. Si puede, volverá a matar. No le vamos a convencer. A esta alimaña no la vamos a convencer. Con la palabra a los fanáticos no les vamos a convencer. Es más, si alguien todavía aguarda esa esperanza, la de que los asesinos fanáticos vean la luz, que la pierda de inmediato. Y si no, que se venga a París. Que vea la sangre en el suelo. Que vea los boquetes de los disparos en las paredes. Que vea llorar a los franceses igual que llorábamos nosotros ayer. Que venga y que lo vea. O que lea, que escuche a la mujer del español al que asesinaron en esa sala de fiestas. Lo cuenta ella. Y lo cuenta así. Escuché los disparos y nos tiramos al suelo. Estábamos en el centro de la sala, a la izquierda. Antes de los disparos, Juan Alberto estaba delante de mí, por lo que al tirarnos al suelo mi cabeza quedó cerca de sus piernas. Instintivamente trataba de cubrirme la cabeza. En ese momento no sabía dónde estaba él, pero estoy segura de que él sí sabía dónde estaba yo, porque movió sus piernas para que mi cabeza quedara debajo de él. Me intentó proteger, estoy segura. Al rato se incorporó, sentado, y me tocó, me dijo algo que no pude entender, creo que dijo mi nombre, y le vi como mareado. Me incorporé, me deslicé sentada hacia él, intenté sujetarlo entre mis brazos, vi que había sangre y creo que empecé a gritar. Pero eso no lo recuerdo bien. Juan Alberto estaba muerto. Que hablen con su asesino. Seguramente después de eso se darán cuenta, hasta ellos, hasta quienes piensan eso, se den cuenta de que al fanático no se le puede convencer. Al fanático solo se le puede combatir y solo se le puede vencer. Es lunes, es 16 de noviembre, estamos en París, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández.
Bajan en la intención de voto de los españoles.
En la última encuesta de GAC3 para COPE ABC siguen siendo los partidos más votados, pero los populares pierden un diputado y el PSOE baja 3 décimas, perdiendo terreno ante Ciudadanos y Podemos.
Los obispos expresan su preocupación por la unidad de España.
Que dicen pone en peligro quienes quieren actuar al margen en contra de la ley, poniendo en peligro la Constitución que nos dimos todos en la transición. Monseñor Blázquez es presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Poner en cuestión de manera unilateral esta situación constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre, riesgo de caos, división de la sociedad.
La Cámara de Comercio advierte de la bajada de inversiones en Cataluña.
Y fuga de capitales tras la aprobación en el Parlamento de la declaración secesionista. Su presidente José Luis Bonet pide altura de miras a los partidos políticos para preservar la estabilidad.
Sí, he oído alguna salida y algún freno de inversiones, ¿no? Me temo que esto está pasando ahora mismo.
El ministro de Sanidad califica la semana pasada de trágica.
Tras la muerte de 8 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, Alfonso Alonso asegura que hay que seguir luchando contra esta violencia porque dice tenemos las herramientas necesarias.
Debemos reaccionar también primero buscando la unidad y en segundo lugar, en mi opinión, confiando en que tenemos herramientas, en que tenemos unas fortalezas y las aplicamos.
Detenido un joven de 23 años por corrupción de menores.
Ha sido en la localidad gallega de Pazos de Borbén. Contactaba con chicos con problemas económicos para ofrecerles dinero a cambio de servicios sexuales.
La reina Letizia aboga por la educación para el desarrollo de la mujer en África.
Durante su participación en el foro de la Fundación Mujeres por África ha pedido las mismas herramientas para que niños y niñas crezcan en igualdad.
Propiciar la igualdad entre mujeres y hombres es abonar la paz. Es disminuir la pobreza, es respetar, es permitir que cada uno llegue a donde quiera llegar.
Sube la compraventa de viviendas en el mes de septiembre.
Un 8,7% respecto al mismo mes del año anterior, sobre todo por la compraventa de segunda mano, que creció un 13%, ya que la de primera ocupación bajó casi un 20%.
Baja el precio de la bombona de butano.
A partir de mañana costará 12,68 euros, lo que supone una bajada del 0,6% respecto a su precio actual y un descenso del 27,5% respecto al que marcaba a comienzos de año. Unos 8 millones de hogares españoles usan aún butano.
Los españoles vamos a gastar una media de 684 euros en Navidad.
Supone casi un 10% más que el año pasado. El dinero en efectivo es el regalo que preferimos. El 60% realiza sus compras en la primera quincena de diciembre y cada vez somos más racionales y cautos.
Y la mujer conduciendo y el hombre de copiloto es para los expertos la pareja más segura al volante.
Esta combinación registra 6 veces menos accidentes en los coches que los coches con conductores y copilotos masculinos. Según un estudio de Fundación Línea Directa, llevar copiloto reduce un 35% el riesgo de accidente.
De las discusiones con la mujer conduciendo y el hombre al lado de copiloto no dice nada del estudio, ¿no?
O no,
a la
no
inversa,
dice nada.
Eso que,
¿qué dices,
de pareja no
¿qué
dice
dices
nada.
Tú de eso?
Mejor me callo.
Vamos
si no es
en
presencia de mi abogado, sí. Oye, en París tenemos 16 grados, no hace frío, eso sí. El día está gris, está feo, está nublado.
Aquí hay 17 y la verdad que tienes a la redacción, a media redacción acatarrada, ¿eh? Ya te lo digo. Con este tiempo tan loco, hoy de momento continúa el sol y solo las nubes van a cubrir el Cantábrico y Galicia, dejando algunas lluvias al final del día. Han bajado algo los termómetros en la mitad norte, pero en cambio han subido en todo el litoral mediterráneo. En la mayor parte de las provincias españolas de media se van a alcanzar los 17-18 grados. Eso sí, ya se nota que no tenemos las máximas de la semana pasada. Y es que, claro, José Luis, estamos ya en otoño.
Bueno, en otoño, pero estamos casi, como quien dice, en Navidad. Ya que tú no pones el tiempo de Navidad, voy a poner yo el sonido característico de la Navidad. En poco vamos a poder decir que, arrancan esas fiestas, que son las más señaladas del año. Es el sonido de los famosos bombos, los sonidos del sorteo extraordinario de la lotería del 22 de diciembre. Bueno, por primera vez, un corto, pero de animación, es el que va a protagonizar la campaña del Gordo de Navidad, Nuria Moreno.
Los tres momentos más felices de...
Se presenta de forma distinta, pero el mensaje sigue siendo el mismo, la generosidad y el valor de compartir, valores que encarna este año Justino, vigilante de seguridad que trabaja de noche en una fábrica de maniquíes. Con ellos jugará para hacer sonreír a sus compañeros, a los que nunca puede ver. Inmaculada García es la presidenta de Lotería y Apuestas del Estado.
Si nos toca, nos toca a todos. Es una alegría compartida que inunda España el 22 de diciembre. Y este claim sigue siendo el mensaje principal de nuestra campaña.
Este año se prevé que los españoles nos gastemos de media unos 63 euros en la compra de lotería.
Son las 2:39 en el mediodía. COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde
ustedes.
El epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece florida.
COPE, estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
48 horas después de los atentados de París, el gobierno francés despliega un imponente dispositivo para tratar de dar caza a los responsables y a los cómplices de esa masacre que acabó con la vida de 129 personas. En las últimas horas se ha realizado, de hecho, una macro redada en hasta 19 departamentos con todo aquel que tenga algo que ver con el yihadismo. Hay ya 23 detenidos. Vamos a buscar la última hora, corresponsal en París, Asunción Serena.
El estado de urgencia decretado por el gobierno ha permitido a la policía llevar a cabo una espectacular operación preventiva en toda Francia que se ha saldado con 168 registros, 23 detenciones y 31 armas requisadas, entre ellas un lanzamisiles, según ha anunciado el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, quien ha precisado que esto no es más que el principio. Ninguna de estas detenciones está en principio relacionada con los atentados del viernes. Las investigaciones en este sentido siguen avanzando. Ya han sido identificados 5 terroristas, mientras que el único que está con vida, Salah Abdeslam, sigue huido. Los kamikazes identificados habrían pasado todos por Siria. Y además, la policía piensa que ha identificado al cerebro de los atentados, Abdelhamid Abaoud, un yihadista belga de origen marroquí, amigo de Salah Abdeslam. Abaoud reside en Siria y estaría también detrás de varios atentados en Francia, como el intentos de atentados como el del tren Thalys, Bruselas, París, o el de una iglesia en Villejuif.
Bueno, creo, Asun, que además esta caza y captura sobre todo a ese terrorista huido, se ha extendido también hasta Bélgica, ¿verdad?
Sí, sí, una operación desatada por la policía belga en el barrio bruselense de Molenbeek, donde vive, en teoría, Salah Abdeslam, y el objetivo era detenerlo, pero la operación ya ha terminado y sin éxito. El presunto autor de los atentados, el único que sigue con vida de los atentados de París, no ha sido encontrado. Por otro lado, según la fiscalía belga, 5 de los 7 detenidos en Bélgica en relación con la investigación sobre estos ataques, 5 han sido dejados en libertad, y entre ellos está Mohamed Abdeslam, el hermano de uno de los kamikazes y del terrorista que buscan. Según su abogada, no tienen ningún indicio contra él y el juez le ha dejado en libertad sin ser inculpado. Y según la televisión belga, los dos hombres que siguen detenidos serían el propietario y el conductor de un coche controlado el sábado por la mañana en Cambrai, en el norte de Francia, cuando se dirigía a Bélgica. No han dado sus identidades, pero todo apunta a que son los dos hombres que acompañaban esa mañana a Salah Abdeslam.
La operación de caza y captura, contamos, que se ha extendido también hasta Bélgica. Vamos a situarnos en ese punto porque acaba de aterrizar en el aeropuerto de Bruselas la selección española de fútbol. Allí en ese avión viaja también Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Estamos en Bruselas, aproximadamente en el centro de la capital, a unos 10 kilómetros del barrio de Molenbeek. Hay que destacar que grandes medidas de seguridad le han esperado a la selección española en el aeropuerto de Charles de Gaulle. El equipo ni siquiera ha pisado la terminal, directamente ha bajado del avión hacia unos autobuses que han sido custodiados por miembros de la policía de Bruselas, y se los han llevado a un hotel. Un hotel que ahora mismo está rodeado por miembros de seguridad, un hotel donde se les ha habilitado al equipo español un ala donde no se puede acceder a él y un ala donde los jugadores van a permanecer hasta la hora del partido. Tan solo van a salir en el día de hoy, se les ha recomendado que no abandonen el hotel, y van a salir hacia el estadio Rey Balduino, donde van a entrenar y se van a dar la rueda de prensa. Te doy 3 detalles importantes. El partido se va a jugar, porque ha sido una decisión de los dos presidentes, el de la española y el de la belga de fútbol. Segunda cuestión, se ha recomendado a todo el público que llegue aproximadamente 4 horas antes del encuentro. Solamente va a haber una puerta de acceso al estadio Rey Balduino. Se va a cachear individualmente a todas las personas que accedan y está prohibido llevar mochilas o bolsos. Por el momento reina la tranquilidad aquí en el hotel de concentración de la selección española.
Te he leído y te he escuchado en cope.es, Manolo, decir que algunos jugadores españoles tienen miedo.
Bueno, es normal. Yo creo que el miedo, José Luis, es una palabra que va prácticamente unida al ser humano, y más cuando han aterrizado y el primer mensaje que han visto es una recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se les daba un número de teléfono y se les decía que en caso de problema llamaran a ese número de teléfono que correspondía al del consulado de España en Bruselas. Es normal, los futbolistas son chavales jóvenes, como cualquier persona, que temen también por su integridad, aunque habrá que esperar a que mañana se dispute el partido sin ningún tipo de incidente.
Gracias, Manolo. Un abrazo desde París.
Hasta luego desde Bruselas.
Bueno, en España los dispositivos policiales, por supuesto, también continúan y en estrecho contacto con sus colegas franceses. El ministro del Interior niega que se esté buscando específicamente al octavo terrorista huido en España. Jefe de Interior, Juan Baño.
Efectivamente, sí. El director general de la Guardia Civil advertía esta mañana sobre esas informaciones no contrastadas que pueden tener, dice, efectos lamentables en estos momentos. El ministro del Interior ha aclarado posteriormente, es falso que la sospecha principal sea que el huido esté en España. Salah Abdeslam se le busca, pero en más sitios.
Niego rotundamente que haya ninguna información solvente acreditada de que esta persona intente venir a España. Niego que esta persona haya intentado entrar a España y niego rotundamente que esta persona esté en este momento siendo buscada en España.
Esa detención se ha pedido al resto del espacio Schengen. Una de esas comunicaciones, la de los Mossos, en poder de COPE, aclara que el huido ya tuvo vigilancia discreta a petición de la policía belga en enero de este mismo año. Los dispositivos policiales ya han echado un primer vistazo a las identidades de los 5 terroristas suicidas y no se aprecia por ahora conexión con España, aunque se continúa indagando. Es pronto para llegar a conclusiones. Policía y Guardia Civil, sí. José Luis, informan ahora a Fiscalía del fallecimiento de un español en estos atentados. Será Fiscalía de la Audiencia Nacional quien decida si pide la apertura de diligencias.
Digo que me comentabas que los análisis de la Guardia Civil a los que has tenido acceso apuntaban ya de hecho a que el Daesh, los terroristas, podrían estar intentando cambiar su estrategia ofensiva y que los atentados de aquí de París confirmarían ese cambio, ¿no?
Mira, ¿recuerdas, José Luis, la historia que contamos en esta misma antena el pasado viernes por la madrugada en ese programa especial, citando una información de Europa Press del mes de septiembre? Y es que en junio fue detenido en Varsovia un individuo a petición de la Guardia Civil cuando regresaba de Siria. Bien, este individuo desveló la existencia de una orden de Daesh para atentar contra una discoteca en Francia. La información fue facilitada, lógicamente, al país vecino, donde se detuvo al compinche en agosto, cuando también regresaba de Siria. Pues bien, la Benemérita ya adelantó en sus análisis que estos planes procedían de un elemento ya fichado, Abdelhamid Abaud, alias Omar Sousi. Este individuo, según fuente de esa investigación, se le supone jefe operativo de Daesh, belga, de origen marroquí y entroncado con el ahora huido de los atentados de París, con Salah Abdeslam. Creen los analistas que es la persona que desde que llegó a Siria procedente del barrio bruselense de Molenbeek, que ya suena mucho, donde por cierto residía, se ha dedicado a crear una infraestructura operativa para el envío a Europa de comandos dispuestos para grandes atentados, muy alejados de lo que se conocía hasta ahora como los lobos solitarios. Una nueva estrategia. Omar Sousi sería el terrorista que impulsó otras acciones recientes, como el intento de atentado en un tren entre Ámsterdam y París. Omar Sousi huyó tras la caída en Verviers, en Bélgica, del comando que él mismo encabezaba. Y ahora Francia, por cierto, le señala como posible cerebro de este 13N.
Está claro que estamos ante una amenaza global. Gracias, Juan Baño. Nos contaba, Juan, que el Daesh podría estar cambiando su estrategia ofensiva y precisamente todo apunta, aunque su autenticidad no ha sido confirmada, todo apunta que los terroristas lanzan una nueva amenaza a Occidente. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los yihadistas de Daesh amenazan con perpetrar más atentados similares a los de París. Lo hacen en un vídeo difundido en Internet por la filial del autodenominado Estado Islámico en la provincia de Kirkuk, en Irak. El grupo yihadista anuncia que llevará a cabo más ataques en otros países que forman parte de la coalición internacional contra Daesh. Asegura en el vídeo que atacará a Estados Unidos, Canadá, Australia y Bélgica si continúan los bombardeos de los aviones de la coalición internacional contra los hermanos musulmanes, señalan los yihadistas. La autenticidad de este vídeo aún no ha sido comprobada.
Bueno, en este punto vamos a volver a salir a las calles de París, desde donde estamos emitiendo este mediodía COPE, con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE que ha viajado hasta aquí para dar cuenta de lo que está ocurriendo. Vamos a recorrer los principales puntos, por ejemplo, desde donde el viernes se produjo la masacre. Allí en ese punto está un micrófono inalámbrico de la cadena COPE, en ese punto hay un redactor, está Miguel Sánchez.
Y si hay una nota común entre todos los lugares atacados por los terroristas, es la de la afluencia de ciudadanos, la de las flores rojas, blancas y azules, los colores de la bandera francesa, depositados en los diversos altares, el silencio. Y también es común las ganas de superar la tragedia, algo difícil, como admite esta parisina.
Es muy difícil porque yo trabajo a côté.
Es muy difícil, nos cuenta, porque trabajo al lado, estamos en el corazón de la tragedia, nos contaba. Es difícil de superar porque todavía llegan hasta estas calles gente con lágrimas en los ojos. Hace escasos momentos ha llegado una chica para colgar la fotografía de una amiga suya. Estaba dentro de Bataclan cuando atacaron los terroristas. Esta mañana llegó otra chica que ayer se enteró de que había perdido a uno de sus mejores amigos. Trabajaba como guardia de seguridad en la discoteca, no sabía nada de él. Ayer se enteraron de que había fallecido. Y es también difícil de superar para otras personas, aquellas que vieron todo en primera línea. Un hombre nos cuenta: no puedo dormir, cuando cierro los ojos me vienen todas las imágenes a la cabeza.
Gracias, Miguel. Miguel Sánchez desde la sala Bataclan. Pero aquí en París está también el director de la tarde de COPE, Ángel Espósito. Ángel, bienvenido.
¿Qué tal, buenas tardes. José Luis? Buenas tardes.
Bueno, hablamos mucho de la importancia de la unidad, también de la unidad política. Uh-huh. Aquí en Francia la unidad es, pero es endeble.
La unidad es entre los grandes, pero a diferencia de España, por donde parece que se rompe, no es por la extrema izquierda, sino por la extrema derecha. Ya hace muy pocos años en las elecciones en Francia sacaron casi el 30% el Frente Nacional. Hay quien dice que hoy podría sacar más todavía, y atención, porque estamos hablando de una formación que se aprovecha clarísimamente de la rabia no contenida de una gran parte del pueblo francés, pero con unos tintes xenófobos, antiislamistas y antijudíos tremendamente preocupantes y que recuerdan a lo peor del siglo XX en Europa.
Pero va a haber un antes y un después en la lucha contra el terrorismo tras los atentados de París.
Seguro que sí, sobre todo por los partidos de gobierno, para entendernos, por el Partido Conservador y por los socialistas. En ese sentido creo que no hay duda y lo vamos a ver esta tarde dentro de nada, de una hora y media en la Asamblea Nacional. Pero en la calle hay muchísima gente que no tiene ese control y esa corrección política y que derrota hacia esa extrema derecha de manera, a mi parecer, muy, muy preocupante.
En nada, en un ratito, en 9 minutos, arrancas desde aquí, desde París, la tarde de COPE. Gracias, Ángel. Los parisinos que lo que intentan sobre todo es, a duras penas, casi regresar a la normalidad, a su día a día, aunque esa normalidad no lo es tanto cuando una de sus atracciones más emblemáticas, la Torre Eiffel, está o ha estado durante varios días cerrada. Los turistas acuden hasta ella y comprueban cómo el ejército francés custodia uno de sus símbolos, de sus fundamentales símbolos. A los pies de la Torre Eiffel está Virginia Areños.
Militares armados y policías custodian a esta hora, como han hecho durante toda la mañana, los alrededores del Monumento a los Inválidos y la Torre Eiffel, dos lugares separados por tan solo 15 minutos andando en línea recta. La Torre Eiffel está abierta en este momento, los carteles informativos así lo recogen. Sin embargo, a primera hora, los turistas no sabían si iban a poder acceder a la torre, aunque lo tenían claro. Tenían las entradas, querían seguir con su viaje y lo hacían sin miedo.
Llegamos el sábado por la mañana, temprano, sabiendo por la noche todo lo que había pasado, pero bueno, igualmente decidimos venir. Era un viaje planeado de tiempo y tal, y no podíamos perderlo.
Desde que está el ejército, pues uno se queda más tranquilo, la verdad. Un poquito de respeto siempre.
A las 9:30 de la mañana se reunían de urgencia directivos, trabajadores y jefes de seguridad del monumento francés para determinar cuándo volvería la normalidad a la Torre Eiffel. En ese momento, la consigna era no tocar el ascensor. Ahora la consigna ha cambiado. La consigna es seguir adelante.
Las 2:50.
José Luis Pérez. Mediodía. COPE. Estar informado.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma de Memory, porque de Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con de Memory, de Pharma OTC.
Esta cariño, noche, voy a llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la
encima
autopista.
Ahora se ha puesto en llaves en unos kilómetros
de tráfico por la autopista.
El coche de delante reduce un
cuando
poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos
empieza
te aviso.
A llover más.
Si quieres
limpiar
parabrisas con
así no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
José Luis Pérez. Mediodía. COPE. Estar informado.
Lo que está ocurriendo aquí en Francia está siendo seguido muy de cerca por los líderes del G20 que están reunidos ya desde hoy en Turquía. A esta hora, tal y como quería España, ultiman de hecho una declaración que incluye un reconocimiento a las víctimas de la masacre francesa. Enviada especial de COPE a Turquía, María Daván.
Los líderes del G20 admiten en ese borrador que tras los atentados que se han producido en los últimos tiempos en todo el mundo, es necesario incrementar la colaboración de los estados para luchar contra el terrorismo. La canciller alemana Angela Merkel admitía que la solución no pasa solo por una vía. Estamos de acuerdo en que este desafío no puede enfrentarse únicamente por la vía militar, sino que requiere de múltiples acciones, como intensificar el intercambio de información a nivel internacional, vigilar las comunicaciones de Internet, así como parar el flujo de dinero de los terroristas y contener sus actividades ilegales. Hasta el presidente ruso Vladimir Putin ha admitido, después de reunirse con el primer ministro británico David Cameron, que hay que aunar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, algo que debimos hacer hace tiempo, decía.
Todos los líderes mundiales siguen el transcurso de esas investigaciones y también desvelan, por ejemplo, cómo hacen frente a esa amenaza. En el caso del Reino Unido, el primer ministro David Cameron asegura que en los últimos 6 meses ha frustrado 7 intentos de atentado. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Y es que desde hace tiempo se vigila de cerca a todos los británicos radicales que han estado en Siria en los últimos años y que recientemente han vuelto al Reino Unido. El primer ministro David Cameron asegura que ha reforzado además los servicios de inteligencia con cerca de 2.000 efectivos más.
Our security and intelligence services have stopped something like 7
attacks. Gracias a los servicios de inteligencia se han podido frustrar 7 atentados en los últimos 6 meses, asegura David Cameron. Sí que es verdad que no tenían las dimensiones que los atentados del pasado fin de semana en París. El Reino Unido tiene trabajando a la unidad antiterrorista especializada del ejército. Además, los cuerpos de seguridad tienen la orden de disparar a matar si fuera necesario. Máxima seguridad también, José Luis, mañana en Wembley, partido de la selección inglesa contra la selección francesa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902 100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los obispos españoles se han sumado también a esta condena tras los atentados. No se entiende, aseguran, que se utilice a Dios para matar. Condena que han realizado en el comienzo de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Eva Galbache.
Los obispos están conmocionados por la enorme masacre terrorista de París. Comenzaban la plenaria con el rezo de un Padre Nuestro por las víctimas. Consideran que es una profanación utilizar el nombre de Dios para justificar estos actos. Lo decía el presidente de la Conferencia Episcopal.
Protestamos porque se utilice el nombre santo de Dios para justificarlo. Es una profanación, o como dijo el Papa ayer, una blasfemia.
Ya en su discurso de apertura, el cardenal Blázquez mostraba su preocupación por la grave situación creada por quienes pretenden romper la unidad de España al margen de la ley.
Punto y seguido hoy, por supuesto, con el recuerdo a todas las víctimas de estos atentados. Primero con los mensajes que están dejando nuestros oyentes en cope.es. Raquel Pérez Polo.
No hay razón que lo metabolice, no hay corazón que lo soporte. El dolor es inmenso, son las palabras de Cosme en Facebook y en Twitter. Josemi, que su muerte tenga sentido, hagamos valer la vida, este mundo tiene esperanza.
Recuerdo con la palabra y también con la música de ese pianista anónimo que llegó a la puerta de Bataclan con su piano enganchado a una bicicleta y que nos emocionó a todos con el Imagine de John Lennon. Un vídeo de la cadena COPE que se ha convertido ya en viral. Gracias en la técnica, Mila Sánchez desde Madrid y Roberto Balduque y Juan Carlos Matamoros aquí en París, en la producción Javi Martínez. En 2 minutos, en nada, en un poquito menos, también desde París, arranca la tarde con Expósito.